Dos años de vacaciones. Cuaderno segundo. Capítulo cuarto. Durante las últimas excursiones, nuestros jóvenes cazadores habían examinado muchas veces y en todos sitios el acantilado, con la esperanza de encontrar alguna otra excavación que les sirviese de almacén en donde poder encerrar los géneros y el material que habían tenido que dejar fuera. Mas, como estas indagaciones no dieron ningún fruto favorable, les fue preciso volver a su primera idea, es decir, a la de añadir algunas habitaciones a la cueva de Francisco Boudouin. Si las paredes de aquella gruta fueran de granito, aquellos niños no hubieran podido hacer de ningún modo semejante trabajo. Si las paredes de aquella gruta fueran de granito, aquellos niños no hubieran podido hacer de ningún modo semejante trabajo. Pero en una piedra caliza que el pico y el azadón desmoronarían sin grandes dificultades, les era fácil realizar su intento. La duración de la obra importaba poco, antes bien les daría ocupación para algún tiempo, y hecha con cierta parsimonia, podrían terminarla sin grandes fatigas y sin riesgos, disminuyéndose las probabilidades de producirse derrumbamientos ni filtraciones. No había necesidad de hacer barrenos, toda vez que las herramientas bastarían, como habían bastado para perforar la pared y colocar el tubo de la hornilla. Además, Baxter, no sin gran trabajo en verdad, había ensanchado la abertura de la cueva lo bastante para cerrarla con una de las puertas del Slowey, abriendo también a derecha e izquierda de la entrada dos ventanas que permitían que circulasen el aire y la luz con más facilidad en el interior de la gruta. Hacía ya una semana que el mal tiempo se dejaba sentir, produciéndose violentas borrascas en la isla, mas, gracias a su orientación, French Den no se resintió por ello. Como los cazadores estaban casi ociosos por no tener más caza que algunas aves acuáticas en las cercanías del lago, no congelado aún, pero próximo a estarlo, aprovecharon los malos días para emprender el trabajo de que hemos hablado antes, y el 27 de mayo atacaron con el pico la pared de la derecha. «Excavando en dirección oblicua», dijo Brian, «es posible que desemboquemos hacia la parte del lago y consigamos así otra entrada en la gruta, cosa que nos ofrecería la ventaja de guardar mejor los alrededores y la no menor de poder salir por un lado si el temporal no nos lo permitiese por el otro». 45 pies a lo sumo separaban la cueva del sitio indicado, no teniendo más que hacer una galería en aquella dirección con ayuda de la brújula, y Baxter propuso abrirla algo estrecha para no producir derrumbamientos, dejando su ensanche para cuando la profundidad pareciera suficiente. De este modo reunirían las dos habitaciones por un corredor que podría cerrarse en sus dos extremos, y en la que abrirían lateralmente una o dos cuevas. Este plan era el mejor, teniendo, entre otras ventajas, la de facilitar con prudencia el sondeamiento del macizo, cuya perforación podía abandonarse con tiempo si se produjera alguna filtración. Desde el 27 al 30 de mayo, el trabajo se hizo en buenas condiciones, y como la piedra era muy blanda, fue preciso dar solidez a las paredes de la galería por medio de tablas, lo que no dejó de ser bastante embarazoso y difícil. Aun cuando no todos los muchachos podían ocuparse en aquella obra, a causa de la estrechez del sitio, no por eso estaban ociosos. Gordon y alguno de sus compañeros se entretenían en concluir de desbaratar la balsa con el fin de que la plataforma y los maderos pudiesen destinarse a otros usos, no sin cuidar al mismo tiempo de los objetos amontonados en el ángulo del contrafuerte, pues las lonas, a pesar de estar embreadas, no los preservaban por completo de la humedad. La abertura de la galería se hacía con mucha lentitud. Cuando tenían 4 o 5 pies de largo, un incidente inesperado llamó poderosamente la atención de los pequeños trabajadores, en la tarde del 30 de mayo. Brian, acurrucado en el extremo de la misma, creyó oír un ruido sordo que parecía provenir del interior de la piedra que perforaban, y suspendiendo su trabajo para escuchar con más atención, el ruido llegó distintamente a su oído. Salir del agujero, ir en busca de Gordon y Baxter, y darles parte de lo que ocurría, fue obra de un instante. «Ilusión», respondió Gordon, «¿has creído oír? Colócate donde yo estaba», dijo Brian. «Aplica el oído a la pared y escucha». Gordon se introdujo en la galería, saliendo algunos instantes después exclamando, «No te has equivocado, he oído así como unos gruñidos lejanos». Baxter escuchó a su vez, diciendo al salir, «¿Qué será?». «No puedo comprenderlo», respondió el americano. «Es necesario avisar a Donifat y a los demás». «A los pequeños no», añadió Brian, «pues tendrían mucho miedo». Pero como en ese momento acababan todos de entrar para comer, los chiquitines se enteraron de lo que ocurría, cosa que les causó gran sorpresa. Donifat, Wilcox, Webb y Carnet penetraron sucesivamente en la galería, mas no oyeron nada. El ruido había cesado, y creyendo que sus compañeros habían padecido un error, decidieron, no obstante las protestas de Brian y los otros, continuar el trabajo, como lo hicieron en el instante mismo en que concluyeron la comida. Durante toda la tarde nada volvieron a oír, Mas a eso de las 9 de la noche, los gruñidos empezaron de nuevo, atrayendo la atención de Fan, que, entrando en la galería, salió al poco con el pelo erizado, los labios contraídos hasta enseñar los dientes y ladrando con fuerza, cual, si contestara los gruñidos, que se dejaban oír perfectamente. Los pequeñuelos que, ya sorprendidos, habían experimentado algún susto, viendo al perro de aquel modo, fueron presa de un verdadero espanto. Los que saben que la imaginación de los niños ingleses está influida por la acción de esas leyendas tan familiares a los países del norte, en las que figuran trasgos, duendes, gnomos, silfos, ondinas y genios, no extrañarán, les digamos, que Dahl, Costar, Jenkins e Inverson estaban sobrecogidos de espanto. Brian procuró tranquilizarlos en cuanto le fue posible, obligándoles a acostarse, y si se durmieron, fue muy tarde, no sin saberse, cuando despertaron, que habían soñado con fantasmas, espectros y seres sobrenaturales que habitaban, según los acongojados niños, en las profundidades del acantilado. Gordon y los demás continuaron hablando en voz baja de aquel extraño fenómeno. Escuchando sin cesar, se aseguraron de que no dejaba de reproducirse el fenómeno y observaron que Fan persistía en sus manifestaciones de gran irritación. Por fin, dominados por la fatiga, se acostaron todos, excepto Brian y Moko, que continuaron velando, y un silencio profundo comenzó a reinar en la cueva de Francisco Baudouin. Al día siguiente se levantaron todos muy temprano. Baxter y Don y Fan, notando que el perro iba y venía sin mostrar inquietud, penetraron en la galería, pero nada oyeron. «Pongámonos a trabajar», dijo Brian. «Sí», respondió Baxter. «Tiempo habrá de suspender las labores si sobreviene algún percance». «¿No sería posible», observó Don y Fan, «que el ruido que tanto nos ha alarmado haya sido producido por el murmullo de algún manantial?» «No», dijo Wilcox, «pero si así fuera, se continuaría oyendo, y ya ves que ahora no se oye nada». «Es de sospechar», respondió Gordon, «y yo me inclino a creerlo así, que semejante ruido provenga sencillamente del viento que entra por algunas aberturas que haya en la cresta del acantilado». «Subamos a la meseta», dijo Servis, «y tal vez lo descubramos». La proposición fue aceptada. A unos 50 pasos, bajando el ribazo, había un sendero que facilitaba la subida a las rocas. En pocos instantes Buster y otros 2 o 3 subieron y avanzaron hasta colocarse encima de French Den. Pero fue trabajo inútil, porque no encontraron ninguna hendidura que pudiera dar paso al aire, y cuando bajaron, estaban tan a oscuras como al principio respecto a aquel extraño fenómeno, que los pequeños querían ser cosa del otro mundo y que tanto les aterraba. El trabajo de perforación siguió, sin que nada ocurriera de particular. Por la tarde, Baxter notó que desde hacía pocos momentos la pared, al ser golpeada, ofrecía un sonido tal cual si estuviera hueca. ¿Existiría quizás alguna cavidad natural a través de la galería, siendo allí donde se produjera el ruido que tanto les llamó la atención? La hipótesis de una segunda excavación contigua a French Den no tenía nada de inadmisible, y era de desear que se comprobara, porque les ahorraría mucho trabajo y mucho tiempo. Alentados por tan consoladora esperanza, continuaron sus labores aquel día con más ardor que nunca, y tanto que al sentarse al anochecer para cenar, se hallaban cansadísimos y sin ganas de hablar la más mínima palabra. El perro no estaba con ellos. Por lo regular, a la hora de la comida, Fan no faltaba nunca ni dejaba de colocarse al lado de su amo. Aquella noche su sitio se veía vacío, y al notarlo, el americano comenzó a llamarle, pero el perro no acudió. Gordon salió enseguida al umbral de la puerta y continuó llamándole. Silencio completo. Don y Fan y Wilcox corrieron entonces, el uno hacia el lago y el otro en dirección a la orilla del río, y le buscaron por todas partes en vano. Fan no se encontró. Seguramente el perro no oía la voz de su amo, porque, en caso contrario, hubiera acudido inmediatamente. ¿Se habría extraviado? No era posible ni sospecharlo siquiera. ¿Había perecido peleando con alguna fiera? Podía ser. Y de todas las explicaciones de su desaparición, esa aparecía la más aceptable, si bien, al mismo tiempo, la más triste. Pero eran las 9 de la noche, y como una profunda oscuridad envolvía el espacio, resolvieron dejar las investigaciones para después que amaneciera el inmediato día. Todos se hallaban muy inquietos y altamente disgustados, pensando que aquel inteligente animal, a quien tanto querían y que tan útil podría serles, había tal vez desaparecido para siempre. Unos se tendieron en sus camas, otros se sentaron al lado de la mesa, pero ninguno se acordaba de dormir. Les parecía que estaban más solos, más aislados aún que antes, más alejados todavía de sus países y de sus familias. De repente, en medio del silencio de la noche, nuevos gruñidos prolongados se dejaron oír, con la circunstancia de que esta vez parecían más bien aullidos de esos en que prorrumpen los animales a impulsos del dolor que rugidos de amenaza, como los que lanzan las fieras en presencia del enemigo a quien tratan de intimidar. —¡Allí! ¡Allí es! —exclamó Brian, entrando en la galería. Todos se levantaron cual si hubieran visto una aparición, y el espanto se apoderó de nuevo de los pequeños, que se cubrían la cabeza con las mantas. Brian salió del agujero. —Es preciso que haya allí una cueva cuya entrada esté al pie de las rocas. —En las que es probable que algunos animales se refugien de noche —exclamó Gordon. —Así debe ser —replicó Donifán—. Mañana mismo iremos a buscarla. En aquel momento se oyó un fuerte ladrido y al mismo tiempo aullidos que partían, al parecer, del interior de la piedra que perforaban. —¿Estará Fan allí? —exclamó Wilcox—, peleando con alguna fiera. Brian, que acababa de volver de la galería, escuchó con el oído pegado a la pared y nada oyó. Los ruidos habían cesado. Pero, ya fuese que Pan estuviera allí o no, es indudable que existía una segunda excavación, comunicando con el exterior por medio de algún agujero, tapado quizá por la maleza enredada en la base del acantilado. La noche pasó sin dejarse oír ruido alguno. Al amanecer, las indagaciones emprendidas hacia el lago y del lado del río no dieron más resultado que las practicadas anteriormente en la meseta de las rocas, y aunque llamaron por todas partes al perro, éste no se dejó ver por ningún lado. Brian y Baxter se pusieron de nuevo a trabajar con tanto afán que el pico y el azadón no descansaban. Durante la mañana, la galería ganó 2 pies más de longitud. De cuando en cuando, los muchachos se detenían y escuchaban, pero ya no se oía ningún ruido. El trabajo, interrumpido a las 12 para almorzar, empezó de nuevo 1 hora más tarde. Si bien se habían tomado todas las convenientes precauciones para el caso en que un golpe de pico reventase la pared y diera paso a algún animal, los pequeños se colocaron al lado del ribazo. Donifán, Wilcox y Webb, con escopetas y revólveres en la mano, estaban pronto a cualquier evento. A eso de las 2, Brian dio un grito. Su pico acababa de atravesar la piedra caliza, que se derrumbó en parte, dejando ver una abertura bastante ancha. El joven salió, reuniéndose a sus compañeros, que no sabían qué pensar. Pero antes de que pudiera abrir la boca para hablar, se oyó un fuerte roce por las paredes de la galería y un animal se lanzó en la habitación de French Den. Era Fan. Sí, Fan, que enseguida se abalanzó a un cubo de agua y se puso a beber con avidez. Luego, meneando la cola y sin ninguna muestra de irritación, vino a saltar alrededor de su amo. No había, pues, nada que temer ya. Brian tomó entonces un farol y se introdujo en la galería. Gordon, Donifán, Wilcox, Baxter y Mocó le siguieron. Un instante después, habiendo pasado por el orificio producido por el derrumbamiento, se encontraron en medio de una sombría excavación en la que no penetraba ningún rayo de luz. Era otra cueva igual a French Den en longitud y latitud, pero mucho más profunda y cuyo suelo estaba cubierto de una arena finísima en una superficie de 50 metros cuadrados. Al pronto, temieron que el aire de aquella caverna no fuera respirable, pero no debía ser así, puesto que la luz del farol brillaba en toda su intensidad, y claro es que aquella atmósfera debía estar en movimiento, dado que se comunicaba con el exterior por medio de alguna abertura. ¿Cómo, si así no fuese, había penetrado Fan en ella? En aquel momento Wilcox tropezó con un cuerpo inerte y, tocándolo con la mano, observó que estaba frío. Brian acercó la luz. —¡Es un chacal! —exclamó Baxter. —Sí, es en efecto un chacal estrangulado por nuestro valeroso Fan —replicó Brian. —He aquí, pues, la explicación del ruido que oíamos —añadió el americano—. Pues si uno o varios animales habían tomado aquella cueva para su habitual morada, ¿por qué abertura entraban en ella? Era menester averiguarlo. Brian salió y, andando al pie de las rocas, dio voces de vez en cuando hasta que, por fin, respondieron a sus gritos los que salían del interior. De este modo descubrió una estrecha boca, oculta entre las malezas al ras del suelo, de la que se servían los chacales, pero como por la entrada vertiginosa de Fan en ella se habían producido un desplome parcial en el orificio, interceptándolo, he aquí explicado por qué el perro no pudo volver al lado de su amo. Ya en la cueva, qué satisfacción tan intensa experimentaron nuestros jóvenes náufragos. Habían realizado sus deseos con gran ahorro de trabajo, pues se encontraron allí con una habitación ya hecha y mejor que la que ellos proyectaban, como dijo Doll, una ancha gruta desconocida por Francisco Boudouin. Ensanchando la abertura, tendrían una salida más conveniente para satisfacer todas las exigencias del servicio interior. Así es que nuestros pequeños Robinsones, reunidos en la nueva caverna y llenos de júbilo, lanzaban al aire alegres hurras a las que se unían los ladridos de Fan. Con cuánto ardor pusieron manos a la obra para transformar la galería en un corredor practicable. Esta segunda cueva, a la que dieron el nombre de Hall, justificado por sus dimensiones, sirvió para encerrar provisionalmente el material. Interín se abrían otras las paredes laterales del corredor. se destinaría también a dormitorio y gabinete de trabajo, mientras que la primera pieza se reservaría para cocina, comedor y despensa. Pero como proyectaban también hacer de ella el definitivo almacén general, Gordon propuso darle el nombre de Storeroom, esto es, local para las provisiones o almacén, nombre que se adoptó por unanimidad. Enseguida procedieron a la mudanza de las camas, que fueron simétricamente colocadas en el hall, en donde no faltaba anchura. Arreglaron también el mobiliario del Slowey, divanes, sillones, mesas, armarios, etc. Y lo que era más importante aún, las estufas del comedor y del salón del yate, para caldear con ellas tan vasta habitación. Buster fue después el encargado de colocar una puerta en la nueva entrada y de abrir dos ventanas que dieran suficiente luz al hall, alumbrado por la noche con un farol pendiente de la bóveda. En estos arreglos consumieron 15 días, y tiempo era ya de que concluyesen, porque si bien el frío no parecía aún extremado, la atmósfera se agitaba con tanta violencia que se prohibió toda salida. En efecto, la fuerza del viento era tal que a pesar del abrigo de las rocas, levantaba las aguas del lago como si hubiera sido el mar. A veces, el río empujado por la borrasca amenazaba cubrir el ribazo y extenderse hasta el contrafuerte, pero como, por fortuna, ni Storeroom o primera cueva, ni el hall, o sea la segunda, se encontraban directamente expuestas a los furores del aire que soplaba del oeste, la estufa y la cocina, alimentadas con leña muy seca de la que habían hecho gran acopio, funcionaron perfectamente. Gracias a Dios, habiendo encontrado a tiempo aquel nuevo abrigo, las provisiones no tenían nada que temer de la inclemencia del tiempo ni de la humedad, pues aquellas grutas estaban perfectamente oreadas y enjutas. Gordon y sus compañeros, recluidos a la sazón en aquellas habitaciones por causa de la crudeza de la estación, tuvieron sobrado tiempo para arreglar su morada, poniéndola condiciones de abrigo y comodidad. Ensancharon el corredor y abrieron dos camaranchones, destinados uno de ellos, cerrado con puertas, para las municiones, a fin de evitar todo peligro de explosión. Aunque los cazadores no podían cazar más que alguna que otra ave acuática, de las que Mocó no acertaba nunca a quitar el gusto a cieno, provocando esto por testas o bromas, la comida estaba asegurada. Desde luego habrán comprendido nuestros lectores que un rincón de Storeroom había sido reservado para el Nandú, tras se le construyese un cercado fuera. Una vez completa la instalación, Gordon acariciaba el pensamiento de redactar un programa al que tendrían que someterse todos, una vez aprobado por mayoría, si fuese la ley que rigiera aquella pequeña sociedad o colonia. Después de la vida física, era preciso pensar en la intelectual, máxime cuando ignoraban lo que podría durar su estancia en aquella isla. Y si por fortuna llegaran algún día a abandonarla, ¿qué satisfacción experimentarían de haber aprovechado el tiempo? Cierto es que carecían de maestros, pero con los libros de la biblioteca del schooner podían los mayores aumentar sus conocimientos, consagrándose al mismo tiempo a la enseñanza de los pequeños, resultando de aquí una ocupación en que emplearían útil y agradablemente las largas horas del invierno. El día 10 de junio, después de cenar, se hallaban todos reunidos en el hall alrededor de las estufas, que esparcían agradable calor, cuando la conversación recayó sobre la necesidad de dar nombres a las principales partes geográficas de la isla. «Sería muy útil y muy práctico», dijo Brian. «Sí, busquemos nombres», prorrumpió Inverson, «y sobre todo, que sean bonitos». «Así lo han hecho todos los Robinsones reales o imaginarios», replicó Webb. «Pero, compañeros», dijo Gordon, «¿qué creéis que somos nosotros?». «Un colegio de Robinsones», exclamó Service. «Además», continuó el americano, «dando nombres a la bahía, a los ríos, a los bosques, al lago, al acantilado, a los pantanos y a los cabos, nos será fácil reconocerlos». Esta propuesta fue adoptada por unanimidad, y no pensaron desde aquel instante en otra cosa que en buscar en la imaginación nombres adecuados a cada punto. «Ya tenemos Slowey Bay, en la que encalló nuestro yate», dijo Donifan, «y me parece conveniente dejarle aquel nombre, al que estamos acostumbrados». «Seguramente», dijo Cross. «Lo mismo haremos con French Den, nuestra morada», añadió Brian, «en recuerdo de aquel pobre náufrago cuyo sitio ocupamos». A esto no se hizo ninguna observación, ni aun siquiera por Donifan, no obstante que la propuesta había sido hecha por Brian. «Y ahora», dijo Wilcox, «¿cómo llamaremos al río que desemboca en Slowey Bay?». «Zealand», propuso Buster. «Este nombre nos recordará el de nuestro país. Adoptado, adoptado». «¿Y el lago?», preguntó Garnet. «Puesto que el río ha recibido el nombre de Zelandia», dijo Donifan, «demos al lago uno que nos recuerde a nuestras familias y llamémoslo Family Lake, lago de la familia». Y se admitió por unanimidad. Como se ve, el acuerdo era completo y, obedeciendo a un patriótico sentimiento, dieron por nombre Oakland Hill, colina de Oakland, al acantilado. En cuanto al cabo desde lo alto del que Brian había creído descubrir el mar al este, se le llamó, por su indicación, False Sea Point, punta de falso mar. Las demás denominaciones que se adoptaron fueron estas. Se llamó Trash Woods, bosque de las trampas, a la parte de la selva en que se había descubierto la zanja. Bog Woods, bosque de la hondonada, a la otra parte, situada entre Sloughy Bay y el acantilado. South Moors, pantano del sur, al lugar pantanoso que cubría toda la parte meridional de la isla. Dyke Creek, arroyo de la calzada, al río en que encontraron la barrera hecha con piedras. Wreck Coast, costa de la tempestad, a la en que el yate había encallado. Y en fin, Sport Terrace, meseta del Sport, al sitio rodeado por las orillas del río y del lago, formando delante del hall una especie de pradera que sería destinada a los ejercicios que indicara el programa. En cuanto a las demás partes de la isla, se les daría nombre a medida que se reconociesen y según los incidentes que se produjeran en ellos. No obstante, les pareció bueno designar también con nombres propios los principales cabos marcados en el mapa de Francisco Baudouin. El del norte se llamó North Cape, el del sur, South Cape, y los tres que se encontraban al oeste, sobre el Pacífico, French Cape, British Cape y American Cape, en honor a las tres naciones francesa, inglesa y americana representadas en la pequeña colonia. Colonia, sí. Esta denominación fue propuesta para indicar que la instalación no tenía ya carácter provisional, siendo inspirada por Gordon, siempre preocupado más en organizar su vida en aquel dominio que procurar salir de él. Estos pobres muchachos no eran ya los náufragos del Sloughy, sino los colonos de la isla. Pero, ¿de qué isla? Era menester bautizarla también. «Toma, toma, bien, sé yo cómo deberíamos llamarla», exclamó Costar. «¿Lo sabes tú?», preguntó Donifán. «Bien por el pequeño Costar», exclamó Garnet. «Sin duda, la llamará la isla Baby», replicó Service. «Vamos, fuera bromas», dijo Brian. «Veamos tu idea, Costar». El niño no se atrevía ya a decirlo. «Habla, Costar, habla», repuso Brian, animándole con el gesto. «Estoy cierto de que tu idea es buena». «Pues bien», dijo el niño, «puesto que somos todos discípulos del colegio Sherman, llamémoslo Isla Sherman». No se podía encontrar nombre más adecuado, así que fue admitido por unanimidad, y Costar se mostró muy orgulloso de su triunfo. Habiendo llegado la hora del descanso, iba a levantarse la sesión cuando Brian pidió la palabra. «Compañeros», dijo, «ahora que hemos dado un nombre a nuestra isla, ¿no sería conveniente que eligiésemos un jefe para gobernarla?» «¿Un jefe?», replicó con viveza Donifán. «Sí, pues me parece que estaríamos mejor si uno de nosotros tuviese autoridad sobre los demás. Lo que se hace en todas las naciones. ¿No puede hacerse también en la isla Sherman?» «Sí, sí, un jefe, nombremos un jefe», clamaron a la vez grandes y pequeños. «Bien está», dijo entonces Donifán, «pero con la condición de que sea para un tiempo determinado, un año o...» «Y que pueda ser reelegido», añadió Brian. «Concedido». «¿Y a quién nombraremos?», preguntó Donifán con ansiedad. El envidioso tenía el temor de que, si no lo nombraban a él, la elección recayese en Brian, pero se desengañó bien pronto. «¿A quién nombraremos?», replicó Brian. «La elección no es dudosa. Al más cuerdo de todos, a nuestro querido compañero Gordon». «Sí, sí, bien dicho. ¡Viva Gordon! ¡Viva!». El americano quiso rehusar el honor que le hacían, prefiriendo organizar a mandar. Sin embargo, reflexionando en la perturbación que las pasiones tan ardientes de aquellos muchachos, convertidos prematuramente en hombres por la acción de las circunstancias, podía ocasionar en lo sucesivo, se persuadió de que su autoridad no sería inútil. Y he aquí como Gordon fue proclamado jefe de la infantil colonia de la isla. Capítulo 5. El invierno había comenzado ya. ¿Cuál sería su duración? 5 meses por lo menos si la isla se encontraba a más altura que Nueva Zelanda. Las observaciones meteorológicas anotadas en la cartera de Gordon eran que el invierno, habiendo empezado en mayo, es decir, 2 meses antes que el julio de la zona austral, correspondiente al enero de la boreal, se podía calcular que concluiría a mediados de septiembre. Si a tal cálculo se unía el de que, fuera de ese periodo, las tempestades son muy frecuentes durante el equinoccio, no sería aventurado suponer que la vida de reclusión se alargaría, viéndose imposibilitados nuestros muchachos para emprender largas excursiones por el centro o por los alrededores de la isla. Convencido de esto, Gordon creyó llegado el momento de organizar la vida interior en mejores condiciones, y se dispuso a redactar un programa que rigiese las ocupaciones diarias. Se suprimirían las prácticas de faxisme, de las que hemos hablado en la descripción del colegio Sherman. Todos los esfuerzos del americano tendían a que sus subordinados se acostumbrasen a creerse ya hombres y a obrar como tales, Así pues, no habría ya fax en French Den, es decir, que los pequeños no tendrían obligaciones de servir a los mayores. Pero fuera de esto, se respetarían las tradiciones, que son, según el autor de La vida de colegio en Inglaterra, la fuerza mayor de las escuelas inglesas. En aquel programa se trazarían con claridad las obligaciones que correspondían a los pequeños, muy distintas, por cierto, de las de los mayores, estos maestros y protectores, aquellos discípulos y protegidos. Verdad es que no conteniendo la biblioteca de French Dance más que un número restringido de obras científicas y algunas de viajes, los mayores no podrían proseguir sus estudios, sino en parte muy pequeña. Mas, uniendo esto poco a lo que las ilustrarían las dificultades de la existencia, la lucha por proveer a sus necesidades y la precisión de ejercitar su juicio o su imaginación ante las eventualidades de toda clase, aprendiendo a conocer lo que cuesta la vida, naturalmente podían y debían enseñar mucho, y he aquí por qué los mayores estaban llamados a ser profesores de los pequeños, teniendo para con ellos la obligación de enseñarles cuanto sabían. Sin embargo, lejos de cansar a los niños con un trabajo impropio de su edad, habían de procurar ir aprovechando todas las ocasiones de ejercitar sus cuerpos, al par que cultivar sus inteligencias. Cuando el tiempo lo permitiese, y, abrigándoles bien, les harían salir para que corriesen al aire libre, obligándoles a hacer algún trabajo manual con arreglo a las fuerzas de cada uno. En suma, el programa fue redactado, inspirándose su autor en estos principios, que son la base de la educación anglosajona. Siempre que un trabajo sea necesario, hacedlo. No perdáis jamás la ocasión de hacer un esfuerzo posible. No eludáis ninguna fatiga, pues ninguna es inútil. Poniendo estos preceptos en práctica, el cuerpo se hace fuerte y el alma se vigoriza. Y he aquí el reglamento, tal cual se sometió a la aprobación general. 2 horas por la mañana y otras 2 por la tarde, trabajo en común en el hall. Cada uno a su vez, Baxter, Donifan, Cross y Brian, de la quinta división, y Wilcox y Webb, de la cuarta, darían lecciones a sus compañeros de tercera, segunda y primera. Les enseñarían matemáticas, geografía e historia, ayudándose con las pocas obras de la biblioteca y sus anteriores estudios. Y de este modo no olvidarían lo que habían aprendido en el colegio. Además, 2 veces a la semana, domingo y jueves, tendrían conferencia, es decir, que un asunto científico, histórico o de actualidad sería puesto a la orden del día, para que los mayores, hablando en pro o en contra, discutiesen, resultando de aquí ilustración para todos y distracción general. Gordon, como jefe de la colonia, haría respetar este programa, que no había de modificarse sino en caso de nuevas eventualidades. Tomaron también algunas medidas respecto a la duración del tiempo. Tenían el calendario del Slowey y los relojes de a bordo. Pero era menester borrar cada día que pasaba y dar cuerda a estos últimos para que señalasen la hora exacta. 2 de los mayores fueron encargados de aquellos cuidados, Wilcox de los relojes y Baxter del calendario, y ciertamente que en ambos se podía confiar. En cuanto al barómetro y al termómetro, Webb debía apuntar diariamente los cambios observados. Se convino también en que se escribiría un diario de todo lo que había ocurrido y ocurriese durante la estancia en la isla Charman. Baxter aceptó esta obligación, y gracias a él, el diario de French Den estaría escrito con minuciosa exactitud. Un trabajo no menos importante y que no admitía dilación era el lavado de la ropa, para el que, afortunadamente, no faltaba jabón. Los niños se ensuciaban mucho cuando jugaban o pescaban en la orilla del río, y no pocas veces les reñía Gordon por este motivo, amenazándoles con castigarlos. Esta era una labor que Moko entendía perfectamente, pero no pudiendo hacerlo solo por la gran cantidad de ropa que había que lavar, se acordó que los mayores ayudasen al grumete en aquella faena para conservar en buen estado la lencería de French Den. Al día siguiente era domingo, y ya es cosa sabida el rigor con que se guardan esos días en Inglaterra y en América. La vida está como en suspenso en villas, pueblos y aldeas. Durante los domingos está prohibida toda clase de diversión o distracciones, y esta regla se impone lo mismo a los niños que a las personas mayores. Las tradiciones, siempre las famosas tradiciones. Sin embargo, se convino en que los habitantes de la isla Sherman se apartarían algún tanto de tal rigorismo y que aquel domingo los colonos se permitieron hacer una excursión por la orilla de Family Lake. Pero, como hacía mucho frío, al volver después de 2 horas de paseo, hallaron muy agradable la temperatura en el hall y muy sabrosa en Store Room la comida caliente, de cuyo menú había cuidado con esmero el jefe de French Den. La tarde terminó con un concierto, en el que el acordeón de Garnet hizo las veces de orquesta, mientras que los otros chicos cantaban con más o menos afinación, pero siempre con un aplomo muy propio de la raza sajona. El único de esos niños que tenía verdaderamente una voz muy armoniosa era Santiago, mas, como por su inexplicable disposición de espíritu y su melancolía no tomaba parte en ninguna de las distracciones de sus compañeros, rehusó cantar, por más que se lo rogaron. Una de aquellas canciones infantiles de las que tan pródigo se manifestaba en el colegio Charman. Aquel domingo, que principió con una elocución del reverendo Gordon, como decía Service, terminó por una oración, y a las 10 todos dormían con tranquilo sueño bajo la custodia de Fan, que no era mal centinela. Durante el mes de junio, el frío fue en aumento. Webb hizo notar que el barómetro se sostenía en su indicación de 26 pulgadas, mientras que el termómetro centígrado señalaba de 10 a 12 grados bajo cero. En el momento en que mudaba el viento sur a oeste, los alrededores de French Den se cubrían de una espesa capa de nieve y los pequeños colonos aprovechaban la ocasión para hacer bolas más o menos grandes y armar con ellas una de aquellas batallas tan de moda en Inglaterra. Algunas cabezas se resistieron de semejante juego y cierto día uno de los peores librados fue Santiago, que no asistía a aquella diversión sino como mero espectador. Una bola lanzada con demasiada fuerza por Cross le alcanzó, aunque no le fuese dirigida, y el golpe le arrancó un grito de dolor. «No lo he hecho a propósito», dijo Cross. «Ya lo supongo», replicó Brian, atraído por el grito de su hermano. «Pero haces mal en tirar con tanta fuerza». «¿Y por qué?», repuso Cross. «Santiago se ha colocado en ese sitio, siendo así que no quiere jugar». «¿Cuántas palabras para nada?», exclamó Donifan. «Bien, bien, no es grave», respondió Brian, comprendiendo que Donifan buscaba una ocasión para intervenir en la contienda. «Pero te ruego, Cross, que no lo repitas». «En verdad que...», replicó Donifan con tono burlón. «Mas si confiesa no haber querido hacerlo». «No sé por qué intervienes en esto, Donifan, siendo así que la cuestión es exclusiva entre Cross y yo». «Y también me afecta a mí», te replicó Brian, «ya que lo tomas tan a pecho», respondió Donifan. «Como quieras, y cuando quieras», repuso Brian cruzándose de brazo. «Enseguida», exclamó Donifan. En aquel momento, Gordon llegó muy a propósito para impedir que aquella querella concluyera por golpes. Culpó a Donifan, que se sometió, entrando de pésimo humor en French Den, pero era de temer que algún nuevo incidente hiciera que los dos rivales vinieran a las manos. La nieve no dejó de caer durante 48 horas. Para divertir a los niños, Service y Garnet construyeron un maniquí con una cabeza muy grande, una nariz enorme y una boca desmesurada. Una cosa así como el ogro de los cuentos de Perrault. Y debemos confesarlo, si durante el día Dolly y Costa se atrevían a tirarle pelotazos, no lo miraban sin miedo cuando la oscuridad le daba formas gigantescas. «Vaya con los cobardes», exclamaban Inverson y Jenkins, que se hacían los valientes sin estar mucho más tranquilos que sus compañeros. A fin de junio fue preciso renunciar a toda diversión fuera de la gruta. La nieve alcanzó una altura de 3 o 4 pies, y aventurarse siquiera a un centenar de pasos fuera de la gruta hubiera sido arriesgarse a no volver. Los jóvenes colonos estuvieron 15 días completamente encerrados. Durante este tiempo se observó el programa estrictamente. Se dieron las conferencias en los días señalados para ellas, causándoles un verdadero placer, y no sorprenderá a nuestros lectores si les decimos que Donifan, con su facilidad para discurrir y su instrucción, ya adelantada ocupó el primer lugar. Lástima que se mostrase tan orgulloso, pues dicho orgullo, con ser tan desmedido, echaba por tierra sus buenas cualidades. Aunque por efecto de la inclemencia del tiempo, aún en las horas de recreo permanecían en el hall, la salud de los niños no se resintió por eso, merced a la renovación del aire que se hacía de una a otra habitación del corredor. La cuestión higiénica era de las más importantes, porque si uno de ellos se enfermara, ¿cómo podrían prestarle los cuidados que hubiera de necesitar? Felizmente, no sucedió así, y aparte ligeros resfriados o anginas leves, que algunos días de cama y bebidas calientes curaron con rapidez, nada grave ocurrió en la salud de los colonos. Otra era la cuestión que les preocupaba en alto grado. El agua necesaria para el abastecimiento de French Den se sacaba del río durante la marea baja para que no tuviera mal gusto, pero cuando la superficie de aquel río estuviera helada, no se podría obrar del mismo modo. Gordon habló con Buster, su ingeniero asesor, de las medidas que convendría adoptar, y este, después de algunos momentos de reflexión, propuso establecer, para evitar la congelación, unos conductos subterráneos que condujeran el agua desde el río, por debajo del ribazo, hasta Store Run. Era una obra difícil en verdad, habida consideración de las circunstancias que rodeaban a tan jóvenes náufragos, y si Baxter salió airoso de ella, fue debido a que tenía a su disposición uno de los tubos de plomo que sirvieron para abastecer los camarotes del Slowey. El servicio de agua, pues, quedó asegurado en el interior de aquella morada. En cuanto al alumbrado, había aún bastante aceite para las lámparas y los faroles, pero después del invierno sería necesario hacer provisiones de un líquido combustible o fabricar velas con la grasa de que Moko iba reservando. Algunos chacales, acosados por el hambre, vinieron varias veces a Sporteras, pero Donifan y Cross los espantaban a tiros. Sin embargo, un día fueron tan numerosos que si Fan no los hubiese olfateado y denunciado oportunamente para que los colonos con prontitud atrancaran las puertas del hall y de Store Room, el ataque hubiera sido inevitable y tan terrible como son siempre los de las fieras. La alimentación de la pequeña colonia daba mucho que pensar a su jefe. No siendo posible cazar en cantidad conveniente por efecto de los temporales y los hielos, era menester echar mano de las provisiones del yate, y Gordon veía con mucha pena que se alargaban en su cartera la columna de los gastos, mientras que la de existencias disminuía. Moko, participando de la preocupación de su jefe, ponía de su parte cuanto le era dable, y aprovechaba las abutardas que habían conservado y los salmones que tenía en salmuera. Pero no debe olvidarse que Frenstein encerraba 15 personas que alimentar, asistidas de un apetito propio de muchachos de 8 a 14 años. Wilcox era, como hemos ya indicado otra vez, muy entendido en todo lo que concierne a la instalación de trampas, ballestas, lazos y demás recursos que suministran el higiénico y útil alter de Nervron. Pero esto producía tan corto surtido de carnes frescas que no era suficiente para librar a Gordon de su preocupación, ni al Gumete de sus cavilaciones económicas en la cocina. El Nandú también preocupaba a Service para darle de comer. Como no es animal carnívoro, su amo se veía obligado a buscar hierbas y raíces debajo de la nieve, no sin gran riesgo de su vida. Mas, ¿qué no hubiera hecho para procurar buen alimento a su animal favorito? ¿Qué corcel voy a tener?, repetía muchas veces. Sin embargo, el avestruz adelgazó bastante durante aquel interminable invierno, pero no fue culpa de su fiel guardián, y era de esperar que cuando llegase la primavera, volvería a recuperar sus perdidas carnes. El 9 de julio, Brian, habiendo salido de Frenstein muy de madrugada, observó que el viento acababa de cambiar al sur, y el frío era tan intenso que se volvió apresuradamente al hall, dando cuenta a Gordon de esta modificación de la temperatura. «Era de temer», respondió el americano, «y no me extrañaría tuviésemos que sufrir aún algunos meses de riguroso frío». «Eso nos demuestra», añadió Brian, «que el Slovje nos llevó en su vertiginosa marcha marítima mucho más al sur de lo que suponíamos». «Sin duda», dijo Gordon, «y sin embargo, nuestro Atlas no señala ninguna isla en el espacio del mar Antártico». «Es cosa inexplicable», y en verdad que no sé hacia qué lado podríamos dirigirnos si llegásemos a abandonar esta isla. —¿Dejar nuestra isla? —exclamó Gordon. —¿Aún piensas en ello, Brian? —Siempre. Si pudiésemos construir una embarcación que, mal o bien, se sostuviera en el agua, no titubearía en un instante en lanzarme a la aventura en el mar. —Bueno, bueno —repuso el americano—, no hay prisa. Esperemos siquiera que nuestra pequeña colonia esté organizada, y entonces... —¡Ay, mi buen amigo! —repuso Brian—, olvidas que allá tenemos familia. Es verdad, pero, en fin, no somos tan desgraciados aquí. Esto marcha, y vamos a ver, ¿qué nos falta? Muchas cosas, Gordon, respondió Brian, que no juzgó oportuno prolongar la conversación sobre este punto. Mira, en este momento está faltando combustible. Aún no hemos quemado todos los árboles de la isla. No, pero urge hacer provisión de leña, porque lo que tenemos se está acabando. Pues bien, hoy mismo, replicó Gordon, veamos el termómetro. Este, que colocado dentro del store room indicaba 5 grados bajo cero, no obstante hallarse cerca de la hornilla llena de lumbre, sacado fuera de la estancia, no tardó en bajar a 17. Era un frío vivísimo, y seguramente se recrudecería si el tiempo permanecía sereno y seco durante algunas semanas. La temperatura de Frenstein había bajado de un modo sensible, a pesar de las dos estufas y de la hornilla, que funcionaban sin cesar. A las 9, después del desayuno, decidieron ir a Tramps Goods para traer una carga de combustible. Cuando la atmósfera está en calma, las temperaturas más bajas pueden arrostrarse sin gran contrariedad, mas no es así cuando reina ese aire sutil del que es difícil preservarse. Felizmente, aquel día el viento se notaba apenas, y el cielo tenía una limpidez perfecta, por lo que la nieve se había endurecido y permitía andar siempre que se cuidara de asentar bien los pies. Lo mismo sobre Family Lake que sobre el río Zealand, enteramente helados, y si hubiera tenido un trineo enganchado a perros o rengíferos, hubiesen podido recorrer el lago en toda su superficie en algunas horas. Mas no se trataba de esa expedición, sino de ir al bosque para renovar la provisión de combustible, que era de imprescindible necesidad. El transporte de la leña iba a ser muy penoso, no pudiendo hacerse sino llevando cada uno una carga, pero Moko discurrió un medio que se apresuraron a utilizar hasta tanto que pudiesen construir algún vehículo con los restos del yate. Dicho medio consistía en sacar la gran mesa del storeroom, que medía 12 pies de largo por 4 de ancho, y poniéndola en sentido inverso de su posición natural, la ataron con cuerdas. 4 de los mayores la arrastraron por encima de la nieve en dirección a Traps Woods. Los pequeños, con la nariz muy colorada, iban delante corriendo y saltando con Fan, que los incitaba a jugar. De vez en cuando se subían a la mesa, por el gusto de hacerse llevar en coche, según decían ellos. A cualquiera le hubiese alegrado, ciertamente, verlos tan contentos y con tan buena salud. Todo estaba blanco entre Oakland Hill y Family Lake. Los árboles, cargados de carámbanos que parecían cristales, semejaban una decoración de alguna comedia de magia. Bandadas de pájaros revoloteaban por todas partes. Don y Fan y Cross no habían olvidado sus escopetas e hicieron bien, pues se vieron huellas sospechosas que no eran de chacales ni de jaguares. «Tal vez sean gatos monteses, de esos que llaman paperos», dijo Gordon. «Son muy temibles». «Oh, si no son más que gatos», respondió Costar encogiéndose de hombros. «Bien, los tigres también son gatos», replicó Jenkins. «Servis, ¿es verdad que todos esos señores de la raza felina son malos?», preguntó Costar. «Muy malos», contestó Servis. «Cogen y se comen a los niños como si fueran ratones». Esta respuesta no dejó de asustar a Costar. Nuestros colonos recorrieron con bastante prontitud la media milla que separaba French Den de Traps Woods y se pusieron a derribar algunos árboles, de los que arrancaron algunas ramas pequeñas, para no llevarse más que las gordas, que eran más a propósito para las estufas y la hornilla. La mesa trineo recibió una buena carga, pero se deslizaba con tanta facilidad por encima de la nieve helada y tiraban todos con tanto afán que a las 12 habían hecho 2 viajes. Después del almuerzo volvieron al trabajo, que se suspendió a las 4 para ocuparse, por mandato de Gordon, que sabía hacerse obedecer, en aserrar, partir y encerrar la leña, ocupación que duró hasta la hora de acostarse. Durante 6 días aquel acarreo continuó sin descanso, asegurando así el combustible para algunas semanas. El 15 de julio, el calendario inglés señala San Swithin, que tiene igual fama que San Medardo en Francia. «Vamos», dijo Brian, «si llueve hoy, tendremos agua durante 40 días». «¿Y qué nos importa?», respondió Servis, «puesto que estamos en la mala estación». «Ah, si estuviésemos en verano». Y es verdad que los habitantes del hemisferio austral no tienen por qué inquietarse de la influencia que pueda tener en el tiempo San Medardo o San Swithin, que son santos de invierno en nuestros antípodas. Llovió aquel día, pero la lluvia no hizo cuarentena, a pesar de la creencia vulgar en Inglaterra y Francia. El viento saltó al sudeste y los fríos fueron tales que el termómetro bajó en 27 grados bajo cero. Irresistible tiempo. Gordon prohibió toda salida, pues al aire libre el aliento se lava y no se podía coger ningún objeto de metal sin experimentar un dolor igual al de una quemadura. Como es de suponer, tomaron toda clase de precauciones para que la temperatura interior se conservase a un grado suficiente. Pero a pesar de todas estas prevenciones, sufrieron mucho por la falta de ejercicio, hasta el punto de que Brian no veía sin gran pena que los niños se ponían descoloridos y tristes. Sin embargo, aparte de algunos constipados y algunas bronquites inevitables por la crudeza del temporal y que se curaron fácilmente con bebidas calientes, la salud de nuestros jóvenes colonos no se resintió mucho de aquel tiempo tan cruel. El 16 de agosto, el estado de la atmósfera se modificó con el viento oeste y el termómetro subió hasta marcar 12 grados bajo cero. Don y Fan, Brian, Servis y Baxter pasaron entonces a hacer una excursión al Slowey Bay, o sea, al primitivo campamento, pues sabían que partiendo muy de mañana podían estar de vuelta por la tarde. Deseaban observar si la costa era frecuentada por ciertos anfibios, que son huéspedes habituales de las regiones antárticas, y además, una vez allí, dedicarían algún rato a reponer el pabellón inglés que, como recordarán nuestros lectores, habían izado sobre un mástil en el acantilado antes de abandonar aquel sitio. Pabellón que, sin duda, debían haber destrozado las borrascas. Por consejo de Brian, se clavaría también en el asta una tablilla indicando la situación del French Den, para el caso en que algunos marinos, habiendo visto la bandera, desembarcaran en la playa. Gordon asintió a ese proyecto, pero encargándoles repetidamente que estuvieran de vuelta al anochecer. En consecuencia, nuestros expedicionarios salieron el 19 antes de la alborada. El cielo estaba sereno, alumbrado por los pálidos rayos de la luna en su cuarto menguante. Las 6 millas que separaban Slowey Bay de French Den fueron rápidamente recorridas, pues estando helado el charco Bog Woods, no fue necesario dar rodeo alguno. Así es que a las 9 de la mañana, Don y Fan y sus compañeros llegaban a la playa. «¡Vaya una bandada de aves!», exclamó Wilcox. y señalaba a algunos millares de pájaros que, parecidos a grandes patos, se hallaban colocados en fila en las puntas de los arrecifes. «Parecen soldados a quienes el general va a pasar revista», dijo Service. «Son pingüinos», respondió Baxter, «y no valen un tiro». Estos estúpidos volátiles, que se sostenían en una postura casi vertical, debido a que tienen muy atrás sus patas, ni siquiera pensaron en huir, hasta el punto de que se les hubiera podido matar a palos. Tal vez Donifan hiciera intención de tirar alguno, pero Brian tuvo la prudencia de no oponerse a ello. Bastó ese implícito asentimiento para que Donifan mudara de idea. Los pingüinos no sufrieron ningún percance. Mas si esos pájaros no servían para nada, nuestros jóvenes vieron gran número de otras clases de animales, cuya grasa podía servir para el alumbrado del Fresden en el próximo verano. Eran focas, de la especie llamada focas de trompa, que se solazaban encima de los rompientes cubiertas de hielo. Pero para matar algunas era preciso cortarles la retirada, y en cuanto Brian y sus compañeros se aproximaron, comenzaron a oír dando saltos extraordinarios y desaparecieron debajo del agua. Sería necesario, para darles caza, organizar una expedición especial y en otras condiciones. Después de almorzar frugalmente con las provisiones que habían llevado, los colonos recorrieron la bahía en toda su extensión. Una capa blanca lo cubría desde la embocadura del río Celan hasta el promontorio de Falsey Point, pues el suelo estaba cubierto con más de 2 pies de nieve. Los últimos restos del Slowey se encontraban enterrados en ella. El mar, siempre desierto hasta el extremo límite de aquel horizonte, fue saludado por Brian, que no le había visto en 3 meses, y saludó también, dándole vida en su imaginación, más allá, a centenares de leguas, a Nueva Zelandia, cuya tierra no desesperaba volver a pisar algún día. Baxter se ocupó en mudar la bandera y enclavar la tablilla, indicando la situación de French Ten a 6 millas remontando el curso del río, y a la 1 de la tarde se pusieron de nuevo en camino para regresar a su vivienda. Donifan mató unas cuantas aves frías que revoloteaban en la superficie del río, y a las 4 sus compañeros y él entraban en la gruta. Gordon, puesto al corriente de lo que había pasado y enterado de que muchas focas frecuentaban Slowey Bay, aseguró que se las daría caza tan luego como el tiempo lo permitiera. El invierno iba, por fin, a concluir muy pronto. Durante la última semana del mes de agosto y la primera de septiembre, fuertes chubascos trajeron un rápido cambio en la temperatura. La nieve no tardó en disolverse y el hielo del lago se rompió con un ruido ensordecedor. Los témpanos no se deshicieron, entraron en la corriente del río, amontonándose unos encima de otros, formando una barrera que se desbarató completamente hacia el 10 de septiembre. Así pasó aquel invierno. Merced a las precauciones tomadas, la pequeña colonia no padeció mucho. Todos gozaban de perfecta salud y los estudios siguieron su curso ordinario, sin que Gordon se viese obligado a usar de mucha severidad. Un día, sin embargo, tuvo que corregir a Doll, cuya conducta necesitaba un severo castigo. Muchas veces, aquel testarudo muchacho había rehusado aprender su lección, y Gordon le había reñido, pero como el niño continuara sin hacer caso a las observaciones del jefe de la colonia, fue condenado a recibir algunos azotes. Sabido es que los niños ingleses no miran como denigrante esa clase de castigo. No obstante, Brian hubiera protestado contra aquella manera de obrar si no hubiese tenido la obligación de respetar las decisiones de Gordon. Doll recibió, pues, algunos zurriagazos que le aplicó Wilkins, designado por la suerte en el presente caso para funcionar como ejecutor público, y el castigo fue tan ejemplar que el caso no volvió a acontecer. El 10 de septiembre se cumplieron los 6 meses primeros de las forzadas vacaciones de los alumnos del Chairman, desde que el Slowey se perdió en los arrecifes de la isla del mismo nombre. Capítulo 6. Con el buen tiempo, nuestros jóvenes colonos se propusieron realizar algunas de las excursiones proyectadas durante las largas noches de invierno. El mapa de Francisco Buduán no señalaba ninguna tierra alrededor de la isla, pero era posible que el pobre náufrago no lo hubiera divisado, pues no poseyendo anteojo alguno, era imposible que con la simple vista distinguiera nada más allá de algunas millas. Nuestros colonos, mejor provistos, descubrirían tal vez lo que aquel no pudo alcanzar a ver. Pero antes de visitar las diversas regiones de la isla, se trató de explorar el territorio comprendido entre Auckland Hill, Family Lake y Tram's Woods. ¿Cuáles eran sus recursos? ¿Cuál era su riqueza en árboles y arbustos que se pudieran aprovechar? Esto era lo primero que debían saber. La marcha quedó fijada para los primeros días de noviembre. La primavera se retrasó algún tiempo, porque, encontrándose la isla de Sherman en una latitud bastante alta, tuvo que sufrir muy malos tiempos debido al equinoccio. Hasta mediados de octubre, los cambios atmosféricos se manifestaron con sin igual violencia, las piedras del acantilado Oakland Hill gemían azotadas por las ráfagas del sur, que, atravesando los pantanos, sin luchar con obstáculo alguno, llevaban consigo las emanaciones heladas del mar Antártico. 20 veces aquellos vendavales arrancaron las puertas del storeroom, penetrando en el corredor hasta el hall, y nuestros jóvenes sufrieron tal vez más por aquel temporal que por los intensos fríos del invierno. Para más aburrimiento, parecía que los pájaros habían emigrado, buscando un refugio, en regiones más abrigadas y menos expuestas a tan recias tormentas equinocciales. Y hasta los peces se ocultaban por la agitación de las aguas, que mugían en las orillas del lago. Sin embargo, los colonos no estaban ociosos. Como la mesa no podía ya servir de vehículo, puesto que el hielo había desaparecido, Baxter ideó fabricar un aparato a propósito para acarrear los objetos de gran peso. Al efecto, utilizó 2 ruedas dentadas, de igual tamaño, de un torno del schooner. Después de haber ensayado, aunque en vano, romper los dientes de aquellas ruedas, llenó los intervalos con cuñitas de madera, cubiertas con un círculo metálico, y después de unirlas por una barra de hierro a manera de eje, se colocó sobre él una sólida plataforma, resultando así un carro, si bien muy vasto, en disposición de prestar, como lo prestó, grandes servicios. Inútil nos parece añadir que, a falta de caballo, mula o burro, los más vigorosos serían los encargados de arrastrarlo. Ah, si llegaran algún día a apoderarse de cualquier cuadrúpedo, ¡cuántas fatigas se ahorrarían! ¿Por qué la fauna de la isla Sherman, fuera de algunos carnívoros, era más rica en volátiles que en rumiantes? Sería demasiada felicidad para ellos, y en particular para Servis, que, canoso de cabalgar, fuera como fuera, se lamentaba de que su avestruz no quisiera domeñarse a vivir con la mansedumbre que crea siempre la domesticidad. En efecto, el Nandú no había perdido nada de su carácter salvaje. No dejaba que se aproximasen a él sin defenderse con el pico y las patas, y procuraba sin cesar romper sus ligaduras con el afán de huir y de perderse pronto por entre los árboles de Trapp's Woods, gozando a su placer de las delicias que a todo ser animado proporciona siempre la libertad. Servis, no obstante, no perdía las esperanzas. Había dado al Nandú el nombre de Brose Wind, como lo había hecho con el suyo Jack, según leyera en el Robinson suizo. Pero aunque nuestro muchacho había juzgado cuestión de amor propio el amansar al animal, no conseguía nada ni por buenos ni por malos tratamientos. Sin embargo, dijo un día, aludiendo a la novela de Whis que no se cansaba de leer, Jack llegó a conseguir que su avestruz se transformara en un rápido corcel. «Es verdad», le replicó Gordon, «pero entre tu héroe y tú hay tanta diferencia como entre tu avestruz y el suyo. ¿Cuál es? Sencillamente, la que separa la imaginación de la realidad». «No importa», replicó Servis, «llegaré a amansarle, o nos veremos los dos». «Pues bien», respondió el americano riendo, «me extrañaría menos oírle hablar que verle obedecer». A despecho de las bromas de sus compañeros, Servis estaba muy decidido a montar su Nandú en cuanto el tiempo lo permitiese. Así es que, imitando en un todo a Jack, construyó una especie de guarnición de tela con ojeras movibles para guiarle a derecha e izquierda, según su gusto. ¿Por qué no había de tener éxito, puesto que el héroe de Whis lo obtuvo? Hizo también un collar, que llegó a fijar al cuello del animal, pero en cuanto a la capucha, fue imposible colocársela en la cabeza. El equinoccio tocaba su fin. El sol tomaba fuerza y el cielo se serenaba, comenzando ya los árboles a brotar a impulsos del calor vivificante del luminoso astro. Los colonos podían estar ya fuera días enteros. Los trajes de abrigo, pantalones de fuerte paño, camisetas o blusas de lana habían sido sacudidos, limpiados y guardados en los cofres designados al efecto por Gordon. Nuestros jóvenes, encontrándose más ágiles con sus trajes ligeros, celebraban alegremente la vuelta del buen tiempo, teniendo además la esperanza, que no les abandonaba nunca, de hallar algún medio que modificase ventajosamente su situación. Durante el verano podía acontecer que un buque visitara aquellos parajes, y si pasaba cerca de la isla Sherman, ¿por qué no había de arribar viendo la bandera que ondeaba en la cresta de Oakland Hill? En la segunda quincena de octubre, los cazadores hicieron alguna que otra excursión en un radio de 2 millas en derredor de Friends Den, proporcionando a Moco ocasión para mejorar en algo las comidas. Gordon no cesaba de recomendar la economía de las municiones, lo cual contrariaba mucho a Don Ifan. Wilcox tendía lazos, con los que cogió algunos pares de perdices, avutardas y hasta de esas liebres maras, cuya carne se parece a la de la guti. Muchas veces en el día iban los colonos a mirar aquellos lazos, porque los chacales y otros carnívoros encontraban muy cómodo comerse las piezas cogidas de este modo, y en verdad, era cosa triste trabajar para que aquellas fieras utilizasen el producto de la industria de nuestros muchachos. Así es que cuando daban caza a alguno de estos animales dañinos en las antiguas trampas y en otras nuevas colocadas en la linde del bosque, los mataban sin piedad. Don Ifan dio muerte a varios de esos pecares y guaculis, jabalíes y ciervos de pequeña estatura, cuya carne es muy sabrosa. En cuanto a los nandús, nadie sintió no poderlos alcanzar, en vista del poco éxito obtenido por Service en su ensayo para domesticar el suyo. Y bien claro se vio esto cuando en la mañana del 26 el terco muchacho quiso montar su avestruz, al que había puesto la guarnición, no sin mucho trabajo. Estaban todos reunidos en el Sport Terrace para asistir a este interesante espectáculo. Los niños miraban a su compañero con cierto sentimiento de envidia, mezclado de alguna inquietud, y en el momento decisivo titubeaban sobre si rogar o no a Service que los pusiera a la grupa. Los mayores se encogían de hombros, y Gordon procuró disuadir a Service de que llevara a cabo una prueba que le parecía peligrosa, pero obstinándose éste en realizar su propósito, tomaron todos el partido de dejarle hacer su voluntad. Mientras Garnet y Buster tenían al animal con la cabeza cubierta por una capucha y las ojeras bajadas, Service, después de varias tentativas infructuosas, llegó a saltar sobre el nandú, diciendo con voz algo temblona: «¡Soltadle!». El avestruz, privado de la vista y sintiéndose sujetado por el muchacho, que le apretaba fuertemente con las piernas, se quedó inmóvil, mas apenas levantó Service las ojeras por medio de las cuerdas que servían también de rienda, el nandú dio un salto prodigioso y partió como una flecha en dirección al bosque. Service no era dueño ya de la fogosa montura, y en vano procuró detenerla cegándola de nuevo, pues, por un brusco movimiento de la cabeza, el animal se quitó la capucha, que cayó sobre su cuello, en el que el muchacho se agarraba con todas sus fuerzas, y por fin, por medio de una violenta sacudida, se desembarazó del jinete en el mismo momento en que el nandú iba a desaparecer bajo los árboles de Trapp's Woods. Los compañeros de Service acudieron, y cuando llegaron a su lado, el avestruz estaba ya lejos. Felizmente, habiendo caído el muchacho sobre una capa de hierbas muy espesa, no se hizo ningún daño. «¡Qué animal más estúpido!», exclamó lleno de confusión. «¡Ah, si vuelvo a cogerlo!». «No lo volverás a ver ya», respondió Donifán, que se complacía en burlarse de su compañero. «Decididamente», dijo Webb, «tu amigo Jack era mejor jinete que tú». «Es que mi nandú no estaba suficientemente domesticado», respondió Service. «Ni podía estarlo nunca», replicó Gordon. «Consuélate, Service. Nada hubieras conseguido de esa bestia, y no olvides que en la novela de Whis no todo es verdad». Al principiar el mes de noviembre, el clima continuaba favorable para una expedición de algunos días. Se trataba de reconocer la orilla occidental del Family Lake hasta la punta del norte, y como el tiempo estaba sereno y el calor no era excesivo, no había inconveniente en pasar unas cuantas noches al aire libre. Los cazadores debían formar parte de la excursión, y como había de prolongarse algo, y por lo tanto ofrecer algunas peripecias, Gordon juzgó conveniente partir con ellos, siendo Brian y Garnet los encargados de cuidar a sus compañeros que se quedaban en el Fredsten. Más adelante, Brian emprendería otro viaje, con objeto de visitar la parte inferior del lago, bien costeando sus orillas con la canoa o ya atravesándolo, puesto que, según el mapa, no tenía más de 4 o 5 millas de anchura. Al llegar la mañana del 5 de noviembre y dispuestos los expedicionarios, Gordon, Donifan, Buster, Wilcox, Webb, Cross y Service emprendieron su marcha después de despedirse de sus amigos. En Fredsden ningún cambio debía operarse en la vida de todos los días. Fuera de las horas de estudio, los niños seguirían pescando, como de costumbre, en el lago o en el río, lo que constituía su recreo favorito. Pero no vaya a creerse que porque Mocó no formaba parte de la caravana, los expedicionarios se verían reducidos a comer mal. No, Service estaba con ellos, y como muchas veces ayudaba a Mocó en las operaciones de la cocina, hizo valer su talento culinario para acompañar a los viajeros, quizás impelido por su esperanza de encontrar a su avestruz. Gordon, Donifat y Wilcox iban armados con escopetas, llevando además un revólver en la cintura. Cuchillos de monte y 2 hachas pequeñas completaban su armamento. Habían acordado no gastar plomo ni pólvora, sino para defenderse o para matar alguna pieza de caza mayor, en el solo caso de que no se las pudiese coger de un modo menos costoso. Buster, sabemos, era un muchacho tan previsor como diestro, y previendo que llegara algún día muy necesario servirse del lazo y de las bolas, las arregló, y ejercitándose en su manejo, adquirió muy pronto notable habilidad y destreza para lanzarlos. Es verdad que hasta entonces no lo había ensayado sino en objetos inmóviles, y nada probaba que los resultados estuviesen en armonía con sus deseos, arrojando aquellos contra un animal corriendo. Pero los llevó consigo por si se presentaba el caso de utilizarlos. Gordon se llevó también el bote de caucho, muy portátil, puesto que, según dijimos oportunamente, se desdoblaba como una maleta y no pesaba más de 10 libras. Era muy conveniente tener a mano esta canoa, pues el mapa del náufrago consignaba la existencia y posición de 2 ríos tributarios del lago, y tal vez necesitasen del bote para atravesarlos. Según dicho mapa, del que Gordon llevaba una copia para consultarlo o comprobarlo, la ribera occidental de Family Lake se desarrollaba en un lago aproximadamente de 18 millas, teniendo en cuenta su curva. La expedición, según se ve, y en el caso de que los viajeros no experimentasen ningún retraso, necesitaría 2 o 3 días por lo menos. El americano y sus compañeros, precedidos de Fan, dejaron Trashwood a su izquierda y anduvieron a buen paso por el suelo arenoso de la ribera, no tardando mucho en salvar la distancia hasta entonces recorrida en las excursiones que habían hecho desde su instalación en la gruta. Y traspuesto dicho terreno, se hallaron en un sitio en que las hierbas eran tan altas que dificultaban la marcha de nuestros jóvenes, pero no tuvieron por qué sentir aquel retraso, pues Fan empezó a rastrear, quedando por fin inmóvil delante de media docena de madrigueras. Indudablemente el perro había olfateado algún animal, sin duda encamado, y Don Ifan, llevado por sus aficiones, preparaba su escopeta, cuando Gordon lo detuvo. «Economiza la pólvora, Don Ifan», le dijo. «Te lo suplico, economiza las municiones». «¿Quién sabe, Gordon, si nuestro almuerzo estará ahí dentro?», respondió el joven cazador. «Y también la comida», añadió Service, bajándose y mirando las madrigueras. «Si hay algún bicho aquí», respondió Wilcox, «le obligaremos a que salga sin que nos cueste un perdigón». «¿Cómo puede ser eso?», preguntó Webb. «Ahumándolo, como se hace con las zorras cuando están en las madrigueras». Y Wilcox, cogiendo algunos puñados de hierbas secas, las colocó delante de los agujeros y las encendió. Un momento después, 10 o 12 roedores salían medio sofocados, procurando huir, pero en vano. Eran conejos tucutucos, de los que Service y Webb mataron algunos con un palo, mientras que Fan estrangulaba también a cuantos cogía. «He aquí un excelente asador», dijo Gordon. «Y yo me encargo de ello», añadió Service, deseoso de llenar sus funciones de jefe de cocina. «¿Queréis comerlos ahora mismo?» «En la primera parada», contestó el americano. Necesitaron más de media hora para salir de aquella pradera tan cubierta de malezas. Y más allá encontraron la playa, llena de dunas, cuya arena finísima se levantaba al menor soplo de aire. A la altura en que se hallaban, el reverso de Oakland Hill quedaba ya a más de 2 millas hacia oeste, lo cual se explica por la dirección del acantilado en sus curvas desde French Den hasta Slowy Bay. Toda esta parte de la isla estaba oculta por aquel bosque tan espeso que Brian y sus compañeros habían atravesado en su primera expedición al lago, regado por el riachuelo de que hicimos mención al ocuparnos de ello, y al que habían dado el nombre de Dyke Creek. El mapa indicaba que ese creek desembocaba en el lago, y a su desembocadura fue precisamente a donde nuestros jóvenes llegaron a las 11 de la mañana, después de haber andado unas 6 millas. Al llegar a dicho punto hicieron alto al pie de un magnífico pino, encendieron lumbre entre 2 piedras y algunos instantes después 2 tucutucos, desollados por Service, se asaban al amor de una gran llama. Y Fan, echado al lado del hogar, se complacía en husmear el buen olor que se desprendía de aquellos roedores. Almorzaron con buen apetito, sin tener queja de ese primer ensayo de Service en el arte culinario. Los tucutucos bastaron y no tuvieron que tocar a las provisiones que llevaban consigo, como no fuera algo de galletas que hacía las veces de pan. Concluido el almuerzo, emprendieron de nuevo la marcha y atravesaron el creek por un vado sin necesidad del bote, cuyos servicios les hubiera consumido mucho tiempo. La orilla del lago, algo pantanosa, les obligó a seguir de nuevo las lindes del bosque, sin perjuicio de dirigirse hacia el este tan luego como les permitiese el buen estado del terreno. Los árboles eran siempre de la misma clase, haya, abedules, pinos de varias especies y encinas. Millares de pájaros de diversas castas revoloteaban debajo del follaje, cantando o silbando a porfía, y allá, a lo lejos y muy alto, se veían algunas de aquellas aves de rapiña muy comunes en la América del Sur. Service, acordándose sin duda de Robinson Crusoe, sentía mucho que no hubiese loros en la isla, porque tal vez uno de aquellos habladores pájaros le hubiera indemnizado de los malos ratos que le proporcionó la educación, tan poco provechosa, del avestruz. La caza abundaba por doquier, y Gordon no pudo rehusar a Don Ifan el placer de matar un pecari que serviría para el almuerzo del día siguiente. Anduvieron hasta las 5 de la tarde, hora en que llegaron a orillas del segundo río señalado en el mapa. Era otro desagüe del lago que desembocaba en el Pacífico, más allá de Slowy Bay, después de rodear el norte de Oakland Hill. Gordon resolvió detenerse en aquel sitio. Después de haber andado 12 millas, era justo cenar y descansar. Este nuevo río fue llamado Stop River, río de la parada. Nuestros jóvenes establecieron su campamento debajo de los primeros árboles del ribazo y los tucutucos formaron el plato principal de la cena, que Service condimentó con bastante acierto. Pero estaban muy cansados y como la necesidad que tenían de dormir era mayor que la de comer, resultó que, si bien es verdad que las bocas se abrían a impulsos del hambre, los ojos se cerraban obedeciendo al sueño. Así es que, apenas concluyeron de cenar, encendieron una gran hoguera y se tendieron delante de ella envueltos en sus mantas. Wilcox y Doniphan velaron por turnos a fin de alimentar la hoguera para mantener las fieras a respetable distancia. La noche pasó sin ningún incidente y al rayar el día todos estaban prontos a ponerse otra vez en camino, como lo hicieron sin dilación alguna. Tenían necesidad de atravesar el río, pero como no era vadeable, echaron mano del bote. Esta débil barquilla no podía conducir más que una sola persona, así que hubo necesidad de pasar 7 veces y repasar otras tantas, lo que exigió más de una hora. Pero poco importaba semejante dilación, en gracia a que ni las municiones ni las provisiones se mojaran. Fan no quiso manifestarse cual perro comodón, metiéndose en el agua hizo a nado la travesía en un momento. Pasando el río, el terreno estaba enjuto, y Gordon dirigió otra vez la expedición hacia la orilla del lago, a donde llegaron a las 10 de la mañana, y después de almorzar muy bien con buenos trozos de carne de pecarí asada y galleta, tomaron el camino con dirección al norte. Nada indicaba aún que el extremo del lago estuviese próximo, pues el horizonte del este se veía siempre cerrado por una línea circular del cielo y agua. Pero a mediodía Doniphan miró con el anteojo y dijo: «¡Ya está aquí la orilla!». Todos se pusieron a mirar por aquel lado, y efectivamente las copas de los árboles comenzaban a distinguirse por aquel lado. «No nos detengamos», replicó Gordon, «y procuremos llegar antes de que anochezca». Una árida llanura con algunas dunas y sembrada acá y allá de matas de juncos se extendía hasta perderse de vista en dirección al norte. La parte septentrional de la isla Sherman no se componía, por lo visto, sino de anchos espacios arenosos que contrastaban con los verdes bosques del centro. El americano les dio el nombre de Sandy Desert, desierto de arena. A las 3, la orilla opuesta apareció distintamente, redondeándose a menos de 2 millas al este. Esta región parecía completamente abandonada de todo ser viviente, como no fueran algunas aves marinas que pasaban por allí para ir a refugiarse en las rocas del litoral. En verdad que si el Slowey hubiera abordado en aquel sitio, nuestros pobrecitos náufragos hubieran creído verse privados de todo recurso. En vano buscarían, en medio de aquel desierto, una morada tan abrigada como Friend's Den, y al faltarles el abrigo del schooner, no hubiesen, de seguro, hallado refugio alguno. Era necesario ir más adelante en la misma dirección para reconocer por completo aquella parte de la isla que parecía inhabitable. ¿No sería preferible dejar para otra vez la exploración de la orilla derecha del lago, en donde otros bosques quizás pudieran ofrecer nuevas riquezas? Indudablemente que sí, y además, para averiguar si la isla Sherman estaba o no cerca del continente americano, había que dirigir las indagaciones por la región del este. Doniphan propuso, sin embargo, llegar hasta la extremidad del lago, que no debía de estar lejos, toda vez que la doble curva de sus orillas se acentuaba más a cada instante. Lo realizaron así, y al llegar la noche, hacían alto en el fondo de una caleta, en el ángulo norte de Family Lake. En aquel sitio no se veía ni un ángulo ni una hierba, ni siquiera musgo o liquen seco. Les faltó el combustible, y para dormir se vieron precisados a echarse sobre la arena, cubriéndose con sus mantas. Durante aquella noche, nada turbó el silencio en Sandy Desert. Capítulo 7. A 200 pasos de la caleta se alzaba una duna de unos 50 pies de altura, observatorio muy a propósito para que Gordon y sus compañeros pudieran echar una ojeada sobre aquella región. A la salida del sol, se apresuraron a subir a la cima de la duna y desde allí dirigieron los anteojos hacia el norte. Si aquel desierto arenoso se prolongaba hasta el litoral, como lo indicaba el mapa, era imposible divisar su fin, pues el horizonte de mar debía encontrarse a más de 12 millas al norte y a más de 7 al sur, y en esa suposición les pareció inútil remontar más allá en la parte septentrional de la isla de Sherman. Entonces preguntó Cross, ¿qué vamos a hacer ahora? Volvernos por donde hemos venido, respondió el americano, pero no antes de desayunarnos, se apresuró a decir Service. Pon la mesa, contestó Webb. Puesto que tenemos que volver sobre nuestros pasos, observó Doniphan, ¿no podríamos seguir otro camino para regresar a la gruta? Lo ensayaremos, respondió Gordon. Me parece, replicó Doniphan, que si siguiéramos la orilla derecha de Family Lake, nuestra exploración sería completa. Resultaría demasiado larga, respondió el americano. Según el mapa, tendríamos que andar 30 o 40 millas, y necesitaríamos 7 u 8 días para ello, suponiendo que ningún obstáculo se presentara en el camino. Y semejante tardanza pondría muy inquietos a los de Friend's Den y nada exige le produzcamos tal inquietud. Sin embargo, añadió Don Ifán, tarde o temprano será necesario reconocer aquella parte de la isla. Sin duda, respondió Gordon, y pienso organizar una expedición con este objeto. Don Ifán tiene razón, dijo Cross. Tenemos interés en no volver por el mismo camino. Bien, replicó Gordon, propongo que sigamos la orilla del lago hasta Top River, y luego marcharemos directamente hacia el acantilado, cuya base seguiremos. ¿Y por qué volver a bajar por esa orilla? Preguntó Wilcox. En efecto, Gordon, añadió Don Ifán, ¿por qué no vamos por lo más corto, atravesando esta llanura arenosa para llegar a los primeros árboles de Trapp's Woods, que se hallan a 3 o 4 millas, cuando más al sudoeste? Porque nos conviene, no lo dudes, atravesar Stop River, respondió Gordon. Estamos ciertos de que en ese camino, por donde hemos andado ya, no hallaremos obstáculos, mientras que más abajo podríamos encontrar dificultad si el río se cambiase en torrente. Lo más seguro es, a mi parecer, no entrar en el bosque, sino por la orilla derecha del Stop River. Siempre prudente, Gordon, exclamó Don Ifán, no sin una ligera ironía en el acento. Es mi deber, respondió el americano. Y bajando a la duna, se sentaron un momento en la caleta, tomaron un ligero refrigerio, arrollaron las mantas y, cogiendo sus armas, echaron a andar a buen paso por el mismo camino que la víspera. El cielo estaba magnífico y apenas si una ligera brisa rizaba las aguas del lago. Si el tiempo continuaba así siquiera durante 36 horas, Gordon y sus compañeros llegarían a Friends Den al anochecer del día siguiente. Desde las 6 de la mañana a las 11 anduvieron sin gran cansancio las 9 millas que separaban la punta del lago de Stop River. Don Ifán mató 2 magníficas avutardas moñudas de plumaje negro, con manchas amarillas en el lomo y blancas en la pechuga, proporcionándose de ese modo un rato de buen humor a sí mismo y de satisfacción a Service, siempre pronto a preparar para el asado cualquier animalejo que cayera en sus manos, como lo hizo una hora más tarde con los cazados por Don Ifán, después de atravesar otra vez el río en el Halkett Bow. «Henos aquí ya en el bosque», dijo Gordon, «y espero que Baxter encontrará ocasión de lanzar sus lazos o sus bolas». «El caso es que hasta ahora no ha servido para nada», respondió Don Ifán, quien, tratándose de caza, no apreciaba más que su carabina. «Esto no sirve para los pájaros», replicó Baxter. «Pájaros o cuadrúpedos, no tengo confianza en esos artefactos», dijo Don Ifán. «Ni yo», añadió Cross, siempre dispuesto a apoyar la opinión de su primo. «Esperad siquiera que Baxter haya tenido ocasión de servirse de ellos, antes de dar vuestro parecer», respondió el americano. «Estoy cierto de que nos dará una sorpresa agradable, y no debemos olvidar que si las municiones llegan a concluirse, el lazo y las bolas no faltarán nunca». «Antes faltaría la caza», replicó el incorregible muchacho. «Ya lo veremos», dijo Gordon, «y mientras tanto, almorzaremos». Los preparativos necesitaron algún tiempo, porque Service quería que la butarda estuviese muy a punto, y es menester, en efecto, más de una hora para la cocción de una de estas aves, que suelen pesar de 25 a 30 libras, y miden cerca de 3 pies desde el pico a la cola, siendo las mayores que constituyen la familia de las gallináceas. Una vez asada, desapareció como por encanto hasta el último trozo, pues Fan, a quien dieron el armazón, no dejó tampoco nada. Concluido el almuerzo, los graves viajeros penetraron en la parte aún desconocida de Trapp's Woods, que Stop River atraviesa antes de confundirse con el Pacífico. El mapa indicaba que dicho río se inclinaba en su curso al noroeste, dando vuelta a la extremidad del acantilado, y que su embocadura está situada más allá del promontorio Falls Sea Point. Fijado en esto, Gordon resolvió abandonar la ribera del Stop River, porque siguiéndola serían llevados en una dirección completamente opuesta a Friends Den, cuando lo que él quería era llegar por el camino más corto a las primeras rocas del Oakland Hill para seguir su base bajando al sur. Así es que después de orientarse por medio de la brújula, el americano empezó a marchar en dirección al oeste, por donde los árboles, siendo menos espesos que en la parte sur del Trapp's Woods, dejaban más libre el paso por un suelo menos cubierto de brozas y malezas. Entre los abedules y las hayas se abrían algunos claros que dejaban penetrar los rayos del sol, merced a los cuales las flores silvestres, hermoseando la tierra y perfumando el ambiente, mezclaban sus vivos colores con el verde de los arbustos y de la alfombra de césped. Los coquetones jovencitos cogieron alguna de esas flores y adornaron con ellas las solapas de sus chaquetas. Gordon, por su parte, ayudado de sus conocimientos en botánica, hizo un descubrimiento muy útil que en más de una ocasión había de aprovechar a la pequeña colonia. Atrajo su atención un arbolito muy frondoso, de hojas poco desarrolladas y de cuyas ramas, llenas de espinas, pendía una pequeña fruta rojiza del tamaño de un guisante. Este árbol es un trulca, si no me equivoco, exclamó. Es una fruta muy apreciada por los indios. Si no es nociva, respondió Servis, comamos, puesto que nada cuesta. Y antes de que el americano pudiera impedirlo, Servis se llenó la boca de dos o tres de ellas. ¡Cuántas muecas hizo! Sus compañeros reían a carcajadas al verle escupir la abundante saliva que el ácido de aquella fruta le producía. —¿Y tú, Gordon, que decías que esto se comía? —exclamó Servis cuando pudo hablar. —No he dicho tal cosa —repitió el americano—. Si los indios hacen gran consumo de esta fruta, es para fabricar un licor que obtienen por la fermentación. Y añado que este licor será para nosotros un precioso recurso cuando nuestra provisión de brandy se haya agotado, pero con la condición de ser parcos al servirnos de él, porque es una bebida que se sube fácilmente a la cabeza. Llevaremos un saquito de trulcas, si os parece, y haremos un ensayo en French Den. Sí, sí, las llevaremos, repitieron todos a una. Y se pusieron a cogerlas sin calcular lo difícil de la operación, a causa de los millares de espinas que defienden a dicha fruta. Pero Buster y Webb facilitaron la recolección, haciendo caer gran cantidad de ellas al suelo, dando ligeros golpes en las ramas. Más allá encontraron varios algarrobos, árbol muy común en las tierras próximas a la América del Sur. Las vainas de aquel vegetal dan también, por la fermentación, un licor muy fuerte. Esta vez Servis se abstuvo de probar nada, e hizo bien, porque aquella fruta azucarada produce en la boca una sequedad bastante penosa, no pudiéndose mascar impunemente sus semillas. Otro descubrimiento de no menos importancia se verificó por la tarde, un cuarto de milla antes de llegar a Oakland Hill. El aspecto del bosque se había modificado bastante. Con el aire y el calor, los vegetales se desarrollaban de un modo portentoso. Los árboles desplegaban sus ramas a 60 u 80 pies de altura, cubiertos de nacientes hojas, y millares de pájaros de todos colores gorjeaban en ellas. Entre aquellos árboles se destacaba el haya antártica, que conserva, en toda estación, su tierno verdor, y un poco menos elevados, pero magníficos también, los windsors, cuya corteza tiene el mismo sabor que la canela, cosa que agradó mucho a Servis. Gordon reconoció también entre aquellos vegetales el pernatia, árbol de té, que crece hasta en las más altas latitudes y cuyas aromáticas hojas ofrecen en infusión una bebida muy saludable. «He aquí una cosa que podrá reemplazar nuestra provisión de té», dijo Gordon. «Cojamos algunos puñados de hojas y más tarde haremos acopio para el invierno». Eran las 4, poco más o menos, cuando nuestros exploradores llegaron casi al extremo norte de Oakland Hill. Por aquel sitio, aunque el acantilado pareciese menos alto que en los alrededores de la gruta, era imposible ascender a él, pues las rocas estaban en sentido perpendicular. Mas poco importaba eso, puesto que no se trataba sino de seguir su base, dirigiéndose hacia el río Zeelan. 2 millas más allá oyeron el murmullo de un torrente que corría por un estrecho desfiladero, y que les fue fácil vadear. «Este debe ser el río que descubrimos en nuestra primera expedición al lago», dijo Donifán. «¿El que tenía la calzada de piedras?», preguntó Gordon. «El mismo», contestó Donifán, «y por ese motivo le llamamos Dyke Creek». «Pues bien, acampemos en su orilla derecha», repuso el americano. «Son cerca de las 5, y ya que tenemos que pasar todavía una noche al aire libre, más vale que sea aquí, al abrigo de estos árboles. Mañana por la noche espero que dormiremos en nuestras camas». Servis se ocupó de la comida, para la que tenía en reserva la segunda butarda, la asó y la sirvió a sus compañeros. Asado, siempre asado. Pero hubiera sido una injusticia echárselo en cara a Servis, que no tenía medios de variar la manera de guisar los alimentos. Mientras tanto se comía, Gordon y Baxter se habían internado otra vez en el bosque, buscando aquel nuevos arbustos y plantas, y este la ocasión de utilizar su lazo y sus bolas, aunque no fuese más que para poner término a las burlas de Donifán. Ambos habían andado apenas un centenar de pasos en la espesura, cuando Gordon, llamando a Buster con una seña, le enseñó un grupo de animales retozando en la hierba. «Son cabras», dijo Buster en voz baja. «O a lo menos se les parecen mucho», respondió el americano. «Procuremos cogerlas». «¿Vivas?» «Sí, Baxter, vivas», repuso su compañero. «Es una felicidad que Donifán no nos haya seguido, porque hubiera matado una y las demás hubiesen huido. Acerquémonos despacio, a fin de que no nos sientan llegar». Aquellos graciosos animales no se habían asustado aún. Sin embargo, una de aquellas cabras, madre sin duda, olfateaba el aire, pronta a marcharse con su rebaño a la primera señal de alarma. De repente, se dejó oír una especie de silbido, y las bolas acababan de escaparse de las manos de Baxter, distante unos 20 pasos del grupo de animales. Diestra y vigorosamente lanzadas, se enredaron alrededor del cuello de una cabra, mientras que las demás desaparecían entre los árboles. Gordon y Baxter corrieron hacia el rumiante, que procuraba desembarazarse de las bolas, y la ataron, imposibilitándole para huir. Cogieron también dos cabritos, que el instinto había detenido al lado de su madre. —¡Hurra! —exclamó Buster, embargado por la alegría. —¡Hurra! Pero dime, ¿son cabras? —No —respondió Gordon—, me parece más bien que son vicuñas. —¿Y estos animales dan leche? —Ya lo creo. —Pues en ese caso, ¡vivan las vicuñas! Gordon no se equivocaba. Las vicuñas se parecen a las cabras, solo que sus patas son más largas, su pelo corto y fino como la seda y su cabeza pequeña y desprovista de cuernos. Estos animales frecuentan principalmente las pampas de América y también los terrenos del Estrecho de Magallanes. Es fácil adivinar la acogida que sus compañeros harían a Buster y al americano cuando volvieran al campamento, el uno tirando de la madre con sus cuerdas de las bolas y el otro con un cabrito debajo de cada brazo. Puesto que su madre les daba aún de mamar, era fácil criarlos sin demasiado trabajo y, quién sabe si esto sería el núcleo de un futuro rebaño más conveniente para la colonia. Donifan sintió mucho no haber podido tirar a una de aquellas piezas, pero tuvo que confesar que, para cogerlas vivas, las bolas valían más que las escopetas. Comieron, o más o menos cenaron, alegremente. La vicuña, atada a un árbol, se puso a pacer, mientras que sus pequeñuelos saltaban alrededor de ella. La noche no fue tranquila, como lo había sido en la llanura de Sandy Desert. Esta parte del bosque era visitada por animales más temibles que los chacales y cuyos gritos participaban a la vez del aullido y del ladrido. A las 3 de la mañana, la alarma fue grande, porque esta vez eran verdaderos rugidos los que se oían. Donifan, de guardia al lado del fuego, con su escopeta en la mano, no había creído necesario todavía despertar a sus compañeros, pero aquellos rugidos se hicieron tan violentos que Gordon y los demás se despertaron. —¿Qué sucede? —preguntó Wilcox. —Debe de ser una manada de fieras que ronda por aquí —dijo Donifan. —¿Serán jaguares o conguares? —respondió el americano. —Uno y otro se parecen mucho. —No del todo, Donifan. El conguar es menos peligroso que el jaguar, pero cuando van en manada son carnívoros muy temibles. —Estamos prontos a recibirlos —replicó Donifan. Y sin esperar respuesta, se puso a la defensiva, mientras sus compañeros se armaban con los revólveres. —No tiréis hasta que estéis muy seguros de dar en el blanco, aunque creo que la hoguera impedirá que esos animales se acerquen aquí. —No están lejos —exclamó Cross. En efecto, cerca debían andar, a juzgar por la inquietud de Fan, a quien detenía su amo con mucho trabajo. Pero la oscuridad no permitía distinguir absolutamente nada en el interior del bosque. Sin duda, aquellas fieras tenían por costumbre venir a beber de noche en el arroyo, y encontrando el sitio ocupado, demostraban su desagrado por formidables rugidos. ¿Se contentarían con esto, o sería preciso rechazar una agresión cuyas consecuencias podían ser funestas? De repente, a unos 20 pasos, se divisaron bultos que se movían, y Donifan disparó su arma, después de lo cual se oyeron rugidos más violentos. Los viajeros entonces, con los revólveres empuñados, estaban prontos a hacer fuego, si las fieras se precipitaban sobre el campamento. Buster cogió una rama encendida y la lanzó vigorosamente del lado en que se veían ya unos ojos relucientes como carbones encendidos. Un instante después, aquellos animales, uno de los cuales debió ser herido por Donifan, abandonaron el sitio, perdiéndose en las profundidades del bosque. —¡Ya se marcharon! —exclamó Cross. —¡Buen viaje! —añadió Service. —¿Y no pueden volver? —preguntó Cross. —No es probable —respondió Gordon—, pero es prudente que velemos hasta que sea de día. Pusieron más leña en la hoguera, cuya viva llama fue alimentada hasta las primeras luces del alba, a cuya hora levantaron el campamento y se internaron en la espesura para ver si alguna de aquellas fieras había muerto del tiro. A unos 20 pasos el suelo estaba impregnado de sangre, y hubiera sido muy fácil encontrar aquel animal con la ayuda de Fan si Gordon no hubiera juzgado inútil aventurarse en el interior del bosque. Así es que no pudieron saber si aquellas fieras eran jaguares, conguares u otros carnívoros no menos peligrosos. Pero lo importante era que todos estuviesen sanos y salvos. Puestos nuestros expedicionarios de nuevo en marcha a las 6 de la mañana, no tenían tiempo de desperdiciar si querían recorrer en el día las 9 millas que a Dyke Creek separaban de French Den. Service y Webb se encargaron de llevar las pequeñas vicuñas, y la madre no se hizo de rogar para seguir a Buster, que la llevaba atada. El camino al pie de Auckland Hills era poco variado. A la izquierda se extendía cual verde cortina formada por la frondosidad de los árboles, tan pronto apiñados hasta no ser fácil penetrar, como menos espesos y dejando algunos claros. A la derecha, una muralla perpendicular, cuya altura crecía a medida que oblicuaba al sur. A las 11 almorzaron, y para no perder tiempo, comieron los fiambres que llevaban consigo, poniéndose enseguida en camino, andando con mucha rapidez, y parecía que nada vendría a retrasar su marcha, cuando a eso de las 3 un tiro sonó debajo de los árboles. Donifan, Webb y Cross, acompañados por Fan, se encontraban a un centenar de pasos más adelante. Sus compañeros no podían verlos, pero oyeron estos gritos. ¡Alerta, compañeros, alerta! Estas voces tenían por objeto avisar a Gordon, a Wilcox, a Buster y a Service para que estuviesen con cuidado. De repente, un animal de gran talla apareció en la espesura. Buster, que acababa de enarbolar el lazo, lo lanzó, después de haberle dado vueltas por encima de su cabeza, y lo hizo con tanta destreza que el nudo corredizo de la larga correa se arrolló al cuello del cuadrúpedo, que procuraba en vano desembarazarse de él. Mas, como era en extremo vigoroso, hubiera arrastrado a Buster si Gordon, Wilcox y Service no hubiesen cogido el otro extremo del lazo que ataron al tronco de un corpulento árbol. Casi enseguida, Webb y Cross salían del bosque, seguidos por Donifan, que exclamó con tono de mal humor: ¡Maldito animal! ¡No sé cómo he errado el tiro!
Baxter no ha errado, compañero, respondió Le Service. Y aquí lo tenemos, vivo y muy vivo.
¿Qué importa? Si tendremos que matarlo, replicó Donifan.
¿Matarlo? Repuso Gordon. ¿Matarlo cuando tan a propósito nos viene para el tiro?
¿Esto? Exclamó Service.
Es un guanaco, respondió Gordon, y estos animales se estiman mucho en las cuadras de la América del Sur. Por útil que pudiera parecer ese guanaco, Donifan sintió mucho no haberle matado, pero se guardó muy bien de dar a conocer su pensamiento y se acercó para examinar de cerca aquella hermosa muestra de la fauna germaniana. Aunque la historia natural clasifique el guanaco en la familia de los camellos, no se parece en nada al animal de este nombre, tan común en el África septentrional. El guanaco, con su largo cuello, su fina cabeza, sus piernas largas y delgadas, señal de agilidad, y su piel, aleonada con manchas blancas, no era inferior a los más hermosos caballos de raza americana. Seguramente que podrían emplearle en rápidas carreras, amansándolo primero y amaestrándolo después, como se hace, según dicen, en las granjas de la Pampa Argentina. Además, este animal es bastante tímido, y cuando Buster aflojó el nudo corredizo, que casi lo estrangulaba, no dio señales de quererse escapar, y fue fácil conducirlo atado con la cuerda del lazo, cual si fuese una brida. Decididamente, aquella excursión al norte de Family Lake iba a ser provechosa para la colonia. El guanaco, la vicuña y sus cachorrillos, el descubrimiento del árbol del té, de las trulcas y del algarrobo, merecían que se hiciera una buena acogida a Gordon y sobre todo a Buster, que no teniendo nada de vanidoso, como Donifan, no se enorgullecía por sus triunfos. El americano estaba contentísimo viendo que el lazo y las bolas presentaban grandes servicios. Es verdad que Donifan era un excelente tirador, con quien se podía contar, pero su destreza costaba siempre algunas cargas de pólvora y de plomo. Gordon se propuso alentar a sus compañeros para que se amaestrasen en el ejercicio en que Buster era ya profesor, y cuyo ejercicio utilizan los indios con mucha ventaja. Según el mapa, quedaban aún 4 millas que recorrer antes de llegar a Friends Den, y nuestros jóvenes se apresuraron para llegar antes del anochecer. No le faltaban ganas a Service de montar sobre el guanaco con el fin de hacer su entrada triunfal en aquella magnífica montura, pero Gordon no quiso permitirlo, por no estar amansado aún, cual convenía para servirse de él. «Supongo que cuando le domestiquemos no nos dará muchas coces», dijo, «y en el caso poco probable de que no quisiera dejarse montar, será preciso, por lo menos, que tire del carro. Paciencia, pues, Service, y no olvides la lección que recibiste del avestruz». A las 6 divisaron Fresh Den. El pequeño Costar, que jugaba en Sport Terrace, dio la noticia de la llegada de sus compañeros. Brian, seguido de los demás, aceleró el paso hasta unirse con los que esperaban, quienes con alegres hurras acogieron la vuelta de los exploradores después de algunos días de ausencia. Fin del cuaderno segundo.